El camino.
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, Radio Libre Social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Hola, ¿qué tal? Estamos en el camino, por la que huelga radio 102.9. No nos fuimos, solo andábamos de parranda. Desde el miércoles 23 de enero, compas de distintas organizaciones comenzaron un plantón en el Ángel de la Independencia, aquí en Ciudad Monstruo, para manifestar su rechazo a la siembra de maíz transgénico. El lunes 28 platicamos con varios compañeros que están en el plantón. Escucharemos la primera parte de la charla.
Me da mucho gusto saludar a todos sus radioescuchas. Mi nombre es Olegario Carrillo Mesa, soy presidente y coordinador ejecutivo nacional de la UNORCA. La UNORCA es una organización campesina, indígena y de pequeños productores de hombres, mujeres y jóvenes. Y tenemos presencia en 24 estados de la República. Hay un proyecto social bastante amplio a nivel nacional. Y ahorita, bueno, estamos impulsando algunos temas de gran envergadura. La UNORCA siempre ha ondeado la bandera de la soberanía alimentaria. También le ha dado mucho impulso a la agricultura campesina. Hemos también estado muy pendientes con respecto al cambio climático, que es algo que a nosotros como pequeños productores campesinos y comuneros nos ha golpeado mucho. Cuando no las sequías recurrentes o si no las fuertes heladas como las pasadas en el norte del país, dado que la UNORCA, bueno, tiene militantes en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Chihuahua, ¿no? Y todo eso nos ha afectado mucho. La UNORCA también pertenece a un movimiento internacional que se llama Vía Campesina. Entonces, somos una red nacional, no somos una central campesina. Y eso, desde mi punto de vista, nos ha permitido tener una participación aún más fluida y sobre todo con mayores libertades. Mira, este asunto que hoy nos ocupa aquí en frente al Ángel, nos instalamos el día miércoles 23 a las 8 de la mañana y fue un acuerdo que en Coordinadora Nacional tomamos el pasado 13 y 14 de diciembre del 2002. Los compañeros dirigentes de los estados y los delegados que asisten cada 3 meses a reunión nacional, consideramos que era necesario pues elevar una protesta enérgica ante el gobierno federal, dado de que están pendientes por parte de Semarnat y Senasica, así como de la propia Zagarpa, porque no deja de ser una ejecutora, autorizar para siembra comercial de maíz transgénico en México por algo así como 1.100.000 hectáreas, 700.000 hectáreas de Sinaloa y 400.000 hectáreas de Tamaulipas. Entonces, nosotros vemos muy, muy delicada y muy seria esta situación. En el mundo se siembran 1.500 millones de hectáreas de riego y temporal, de las cuales en los casi 5 años que tienen estas empresas transnacionales como Monsanto, Pioneer y DuPont, se han expandido bastante. De los 160 millones de hectáreas que estas empresas ya han instalado en el mundo, representa el 10.7% de la superficie total. Y es una barbaridad, pues, de semillas que han estado fabricando o produciendo en laboratorio. Porque, bueno, los transgénicos que ellos producen son semillas de laboratorio. Son transgenes que cruzan entre seres vivos como son plantas y genes de animales. Y a nosotros siempre nos ha parecido que una manipulación genética de este tipo puede traer serias consecuencias para la salud. No en vano, científicos independientes, científicos muy responsables de diversos estudios e investigaciones que han hecho, lo han demostrado. Nosotros hemos dicho que las semillas transgénicas, con el tiempo, en base a lo que hemos estado recopilando como información de gente muy preparada y experta en la materia, hay indicios de que pueden ocasionar tumores y cáncer en los órganos vitales de los seres humanos, como es el hígado, como son los riñones, y en los órganos reproductores, tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces, no le vemos nosotros ninguna razón justificada, ni en lo técnico, ni en lo económico, ni en lo ético, ni en lo moral, porque tú sabes que la semilla de maíz, más nosotros como México, somos un centro de origen y es una riqueza natural, es un vestigio que nos heredaron nuestros antepasados, es un tesoro milenario. Y el hecho de permitirle a las transnacionales como Monsanto su penetración en nuestro territorio es tanto como ir perdiendo una preciada prenda que nos han legado nuestros antepasados. Entonces, nosotros ya tomamos la decisión de enfrentar esta batalla, de luchar, de plantearle y exigirle al gobierno que le ponga un alto a estas solicitudes que están pendientes por liberarse para la siembra de maíz comercial en esos dos estados. Y aparte estamos demandando también que se cancelen ya los permisos que con anterioridad se habían entregado, tanto para siembras experimentales como siembras pilotos de maíz. Es una amenaza, es un alto riesgo y, bueno, yo creo que todavía estamos a tiempo como para frenar. No hemos querido todavía, hasta el día de hoy, hacer ningún tipo de presión ante estas dependencias del gobierno federal que hemos mencionado. Te comento, mañana yo creo que en conferencia de prensa vamos a dar a conocer los oficios que le haremos llegar a Senasica, a Semarnat, a Zagarpa, al propio presidente de la República y a la Cámara de Senadores y Diputados Federales, pues para que pues haya, digamos, una situación de alerta y sobre todo esperar reacciones, porque nosotros estamos pensando seguirle de frente, estamos pensando participar en la marcha del 31 de enero. Ya ves que así se impuso, se acordó todos los años, las organizaciones campesinas, los sindicatos y demás organizaciones sociales, nos movilizamos abanderando los problemas que nos aquejan. En este caso nosotros lo vamos a hacer con este tema que tiene que ver con las semillas transgénicas, y ese es ahorita nuestro lema: no a los transgénicos, fuera Monsanto. Mira, tú te estás dando cuenta aquí donde estamos instalados. Hay una mesa donde estamos recogiendo firmas de apoyo para esta exigencia que precisamente mañana vamos a presentar. Y ha habido muy buena respuesta, como estás viendo. Mira, está firmando una persona ahorita ahí en la mesa. Y aquí en este lugar donde estamos, vamos a partir de aquí del Ángel de la Independencia, frente al Ángel como testigo de honor de lo que estamos haciendo. A las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo, al corazón de México. Y van a participar compañeros de todos los estados, van a venir bastantes compañeros. Y la otra cosa importante que también se ha dado es que hemos tenido muchas muestras de solidaridad y apoyo de otras organizaciones campesinas hermanas también, que es parte también de su lucha y que seguramente también la elevarán en su momento, pero nos han expresado de que están con nosotros. Incluso la propia UNT apoya nuestro movimiento y eso pues ayuda mucho para que pues la propia gente que no pertenece a ninguna organización campesina, que no pertenece a ningún sindicato, ojalá y se pueda dar cita y nos pueda acompañar para que juntos marchemos y de esta manera demostrar de que hay preocupación y hay interés de que en este país se produzcan alimentos sanos.
¿Qué actividades han hecho aquí en el plantón?
Aquí en el evento. Pues mira, hemos realizado foros, hemos realizado talleres, han venido personalidades muy reconocidas del medio científico, han venido gentes diversas a expresarnos su apoyo, han estado grupos musicales incluso apoyándonos con actividades culturales. Y bueno, nos sentimos bien porque con una respuesta sí sentimos que estamos siendo respaldados, y sobre todo lo que hemos recibido son muestras de solidaridad con esta lucha y con esta batalla que ellos mismos han expresado que se suman, pues. Entonces yo creo que la Ciudad de México, su gente, las organizaciones hermanas y todos los sectores, tanto rurales como urbanos, han dado muy buena respuesta.
Vamos a una rola y volvemos.
Esto es El Camino.
Qué Huelga Radio.
Rosita Paredes va. Del suburbio a la montaña. Para los otros es final. Para nosotros, aroma. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera.
¡Proleta!
Si te han dicho que las flores tienen sabrosos olores, debieron haberte dicho que también tienen espinas, con las que a las asesinas militares descoloren, y hacen que las hienas lloren de miedo a las guillotinas. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. La mujer has demostrado, Rosita Paredes Jumbo, que puede seguir el rumbo rebelde del explotado, y derribando este odiado sistema de tumbo en tumbo, y construyendo uno nuevo, más bueno y justo en el mundo. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. ¿Cuáles han dicho que has muerto, Rosita Paredes? ¿Cuáles? Si hay algo vivo en el huerto de la vida, esto es el pueblo, de cuyos rojos rosales tú eres el botón más nuevo. Muertos eran los que osaron poner su garra en tu pecho. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita dolor no es eterno, se está acercando el momento de acabar con este infierno del que el pueblo es alimento. Porque el pueblo no es el santo que muestra la otra mejilla, sino el abrigo que trilla la mala hierba cantando. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miente este canto de todo el pueblo bandera. Rosita Paredes vive dentro de la madre obrera, de la madre campesina como eterna compañera, de esta lucha que se empina como un ave montañista hasta la piedra cimera de la mujer comunista. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera.
Regresamos y vamos con la segunda parte de la charla. ¿Nos puedes contar por qué está pasando esto?
Mira, yo creo que en este país hay mucha secrecía, pues. En este país hay mucho desconocimiento, por no decir ignorancia, con respecto a información tan valiosa que debiéramos de tener de primera mano. Yo creo que los obligados, al menos, a informarnos qué está pasando con lo que se maneja en el campo, no lo han manejado como es debido. En el 2007 hubo una reforma en cuanto a la ley de bioseguridad, pues. Y la ley de bioseguridad, que forma parte también importante de esto que estamos platicando, le abrió las puertas a este país para que los transgénicos pudieran propagarse. Y luego en el 2005 también hubo otra reforma sobre las semillas, donde se le daba bastante amplitud a empresas extranjeras, a empresas como multinacionales como esta que te mencioné, Monsanto, para que pudiera realizar o desarrollar sus experimentos que han practicado aquí. Entonces, el campesino, el comunero, el ejidatario, el pequeño productor, los que somos parte de la agricultura campesina, a veces por desconocimiento nos llevan al baile con semillas de este tipo, y de ahí se inicia la propagación de o contaminación de las semillas transgénicas, porque el maíz tiene una polinización cruzada, pues. Y es tan fácil de poder contaminar otros maíces sanos, porque a través del viento, a través de los insectos, a través de las aves, esto se lleva a cabo. Entonces, yo casi estoy seguro que hay productores que viven al margen de todo esto, que no tienen el conocimiento pleno, y aparte los sorprenden estas empresas, de inicio tratando de regalarles la semilla para que la siembren, y con la promesa de que van a obtener mayores rendimientos. Y eso es falso. Las semillas transgénicas ni tienen mayor rendimiento, ni son resistentes a la sequía, ni son resistentes a la helada, ni son resistentes a los insectos o a las hierbas nocivas que se presentan en el ciclo que sea. Entonces, yo, por lo que te decía hace rato, no miro ninguna ventaja, no miro por qué sustituir la semilla natural, la semilla que siempre hemos comido como maíz, a que tengamos que transformarla o a que tengamos que aceptar una imposición de semillas, como dije hace rato, de laboratorio, como semillas que lo único que te pueden traer es un gran riesgo para la salud. Entonces, la consigna de nosotros es esa: despertar la conciencia de todos los pequeños productores del país con respecto al manejo más responsable de nuestras semillas criollas, de nuestras semillas nativas, de nuestras variedades convencionales con las que siempre hemos trabajado. Esa es nuestra consigna. Y yo creo que en ese caminar nos vamos a juntar muchos. Yo creo que todavía estamos a tiempo como para reducir esta fuerte embestida que se está dando por parte de los especuladores, por parte de los que poco les importa la humanidad, a cambio de lucro, la ganancia y todo lo que tiene que ver con utilidades que atraen de estos productos chatarras que nos están imponiendo. Entonces, así están las cosas. Como tú me preguntabas, que si el por qué o de qué manera, nosotros así lo visualizamos. Sin embargo, hay una campaña bastante amplia que ya abrimos con nuestra gente en las distintas regiones del país y con el apoyo de algunos productores responsables que incluso se han sorprendido cuando les hemos hablado de todo esto que afecta o puede ocasionar el sembrar y luego consumir este sembrado. Y esto va dirigido no solamente a la gente del campo, tiene también que proyectarse a la gente del medio urbano, a los consumidores, porque este asunto debe de preocupar no solamente a los que producimos el maíz o a los que producimos cualquier otro cultivo. Este asunto tiene que ir interligado con el consumidor, que son millones y millones de consumidores. Entonces, yo creo que va a ser un éxito, va a ser un triunfo rotundo el día o el momento en que los consumidores y nosotros los productores nos juntemos para hacerle frente a este problema y resolverlo.
¿Qué parte de México está en alerta por los transgénicos?
Yo te decía que estaba Tamaulipas y estaba Sinaloa, e incluso en Sonora, que yo soy de allá, ya hubo siembras piloto, ¿sí? No de experiencias, siembras piloto, que es el segundo paso para llegar a la siembra comercial. O sea, abrirse de capa para sembrar todos los campos con este tipo de semilla. Y ellos dicen que en el norte, porque pues allá no hay riesgo de contaminar, dado de que si México es centro de origen, es el centro y el sur donde mayor contundencia tiene hablar de esto. Pero no es cierto, en todo el país hay vestigios de que el maíz está propagado en todo el país, en menor o escala, pero está propagado. Entonces, no hay razón de ningún tipo, ni política, ni social, ni económica, ni cultural, ni tecnológica. Nosotros estamos plenamente convencidos que nos asiste la razón y la vamos a defender hasta sus últimas consecuencias. Mira, hemos tenido desde 1996 la oportunidad de trabajar un proyecto global, pues, un proyecto que nos permita unir fuerzas tanto de campesinos y campesinas de Europa, de África, de Asia y de este continente. Y sobre todo, una de nuestras luchas de mayor contundencia ha sido el instaurar en nuestros países respectivos lo que tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, que cada país sea capaz de producir sus propios alimentos sin que esté dependiendo del exterior. Como tú sabes, en este país nosotros traemos una dependencia de poquito más del 45%, tomando como base los productos básicos y estratégicos, los productos que normalmente consumimos. Entonces, es un riesgo bastante fuerte. Y en la vía campesina, en la cual formamos parte como un orca y representamos la región norte, que es México, Canadá y Estados Unidos, nos hemos propuesto de arreciar en este año mediante luchas que nos encaminen a lograr estos propósitos, tratando de incidir en las políticas públicas con los gobiernos de los países donde está nuestra gente. Y cuando yo te hablo de la dependencia alimentaria, de lo que está pasando en México, casi casi te puedo decir que lo mismo está pasando en Centroamérica y América del Sur, y que de alguna manera está pasando en África, está pasando en Asia. O sea, cómo las grandes transnacionales, cómo los países económicamente poderosos, cómo las agencias internacionales, hablando del Fondo Monetario Internacional, hablando del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, en fin, empeñados en mantener un sistema o un modelo económico neoliberal que atenta contra los intereses principalmente de la gente más humilde, de la gente más necesitada, de la agricultura campesina, pues. Y la defensa de nosotros junto con la vía campesina es eso. Nosotros estamos luchando para que en los países donde tenemos presencia como vía campesina y organizaciones que pertenecemos a ella, pues vayamos cambiando esta estructura, ¿no?, de fondo. Porque aquí, ¿qué se puede lograr si no hay una estructura diferente? Si va a seguir en nuestro país el mismo manejo e instauración de las políticas públicas actuales, de nada va a servir un pacto, de nada va a servir una cruzada, de nada va a servir un discurso florido, mientras no haya un cambio de fondo, de estructuras a las que normalmente nos han sometido o sujetado por más de 25 años, casi 30 años. Entonces, con Vía Campesina hemos estado impulsando esos temas, la soberanía alimentaria, la agricultura campesina, los temas del cambio climático, que también los estamos tomando muy en cuenta, y también la solidaridad entre los pueblos, ¿no? O sea, por ejemplo, no te mencioné hace rato, pero aquí donde estamos nosotros ya nos han llegado apoyos internacionales de solidaridad con el movimiento que hemos emprendido. Nos sentimos fuertes porque hay un movimiento internacional que también nos apoya, que somos compañeros también del mismo sentir, de la misma clase, y que nos hemos empeñado a reducir o menguar la grave o difícil situación en que vivimos. Así de sencillito. Lo único que necesitamos es un cambio, de modelo económico, de desarrollo. Con este que tenemos actualmente va a estar muy complicado, muy difícil que en el mediano o largo plazo pudiéramos lograrlo. Pareciera, ¿no?, que hay cierto interés en hacer las cosas de otra manera, pero a como hemos estado, a como nos han tratado, pues uno no era arisco, ¿no? Lo hacen. Yo creo que si realmente por parte de los que en este momento les toca conducir el destino de este país nos envían una muestra o señal de cambio, vaya, hay una prueba a la cual me atrevería yo a someter a este nuevo gobierno, a someter al presidente de la República, que le pare los aires de grandeza que traen las transnacionales contra los productores mexicanos, que cancele los permisos que tienen solicitados las transnacionales como Monsanto, Pioneer y DuPont. Si nosotros vemos que hay por parte de este gobierno ese interés, entonces a lo mejor en otra entrevista te voy a decir, parece que hay mensajes o visos de que realmente el modelo económico ya no es el mismo que nos rigió en el sexenio pasado y en los veintitantos años que ha estado vigente. Solamente de esa manera te puedo decir. Pero más allá de eso, nosotros no vamos a dejar de luchar. Hemos resistido no este modelo económico liberal por casi 30 años, hemos resistido todavía más. y no nos va a doblegar hasta ahora ninguna otra situación o trato que podamos recibir. La lucha tiene que seguir, la lucha la tenemos que seguir dando, y sobre todo tenemos que pensar que ahorita somos nosotros, mañana alguien nos relevará, pero tarde que temprano yo creo que vamos a lograr este propósito. Vamos a lograr que en México el campo, los campesinos, los indígenas, logren reivindicarse, logren al menos o sientan que sus derechos son respetados y reconocidos. En el momento creo que todavía la moneda está en el aire. Yo por eso te decía hace ratito, pues ya se habló de pactos, ya se habló de cruzadas, ya se habló de buenos propósitos, ya se habló de una serie de intenciones dirigidas a mejorar las condiciones o niveles de vida de la gente. Bueno, ahora lo que hace falta, que esperemos realmente que en los hechos se den respuestas satisfactorias a lo que muchos venimos padeciendo todavía.
Pues algo que quiera agregar más ya después de esta charla.
Bueno, darte las gracias a ti, a la radio para la cual tú te ocupas, a toda la gente que al menos tuvo el interés de escuchar estas humildes palabras, y creo que lo que yo expresé es algo que me sale con mucha sinceridad, y es algo a lo cual nos dedicamos. Tu servidor es ejidatario. Yo soy del estado de Sonora, soy ejidatario de el Miguel Hidalgo del reparto del 76, y si tú me preguntas quizás más adelante cómo nos ha ido como ejidatarios, tendré la oportunidad de decirte en base a lo que estoy comentando y explicando. Muchas gracias por la entrevista.
¿Algún mensaje para quien te escucha?
Bueno, yo creo que es importante que los ciudadanos que viven aquí en el Distrito Federal y los que andan de paseo, porque a todos nos han ocupa este asunto, decirles que se unan a este tipo de luchas, de demandas, de exigencias. Es por el bien de sus familias, de sus hijos, es por el bien de la sociedad en general. Y si tienen, dedíquenle un poquito de tiempo este 31 de enero para manifestar y expresar nuestro rechazo rotundo a estas empresas extranjeras que vienen pues a dañar o perjudicar lo poquito que hemos mantenido, y sobre todo aquellos que producen alimentos que son de alto riesgo. Los invitamos para que se incorporen a esta solidaridad por el bien de todos, que vengan aquí a este Ángel de la Independencia. Nosotros seguramente antes de partir al Zócalo tengamos un pequeño meeting de arranque. Vamos a estar muy pendientes, y aquí donde estamos todavía instalados, pues vamos a seguir atendiéndolos. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que estamos comentando, con toda confianza, aquí los compañeros que estamos al frente de esto, tenemos la disposición de poder explicar con más detalle las dudas que hay. Entonces, están cordialmente invitados todos los ciudadanos de aquí del Distrito Federal para que hagamos un movimiento grande.
Esto es El Camino.
Vamos a una rola y volvemos. ¿Qué huelga radio? Libre, social y contra el poder.
Esto es El Camino.
Ya escuchamos las palabras de los compas de la UNORCA y nos sumamos a difundir lo que sucede con los transgénicos y el daño cultural, social y alimentario. Desde acá decimos no a los transgénicos. Ahora vamos a otra realidad y resistencia contra el monstruo capital. El sábado conocimos a compas de Tamaulipas que nos compartieron su preocupación y lucha contra la destrucción del río Pánuco. Esto es lo que nos comentaron.
Bueno, hola compañeros, nosotros somos de Tampico, del sur de Tamaulipas, somos adherentes a la otra campaña, participamos también con el movimiento 132 y ahora estamos unidos en la que es la lucha en la defensa del río Pánuco, que es ese frente en defensa del río Pánuco. Pues más que nada la problemática empieza desde el gobierno foxista cuando entra, entrega en un convenio con con una persona que financia su campaña y le entrega en un convenio la venta ahora sí del agua, lo que hacen es absorber, el proyecto es absorber el agua del río Pánuco para llevarlo hasta Monterrey. Se maneja la idea de que es la venta, es una como una donación de agua para consumo social y en realidad sabemos que no es así, que el agua va directamente para la zona industrial. Lo que está planeado es crear como popote de 15 metros cuadrados que va a absorber creo que 300 metros cúbicos, lo que es el popote por segundo, o sea que estamos hablando de que el río Pánuco ya no tiene una profundidad como para que le quiten todo ese nivel de agua, y las repercusiones que traería entre muchas sería la salinización del río, que eso provocaría que ya no sería para consumo humano ni para el sustento de lo que es el riego para la agricultura ni la ganadería, que es el sustento básico de la zona de la región de Pánuco, Zuluama y todas estas zonas que afecta, que ya los efectos colaterales también afectarían toda la región huasteca, San Luis Potosí, Tamaulipas y todo esto, ¿no? Entonces, estamos en entendido de que este proyecto pues ya se había entregado desde el gobierno de Fox. Y ahora pues estamos tratando en esta lucha, construyendo el frente, pues para poder ver la manera pues de ver cómo podemos detener esto, que es un monstruo gigante al que nos estamos enfrentando, pues porque es todo el aparato del Estado, ya con la consigna ahora de Peña Nieto de que le van a dar para adelante al proyecto. Y bueno, pues tuvimos una reunión previa, si mi compañera te quiere platicar un poco acerca de la reunión y la que tuvimos con el colectivo.
Sí, mira, tuvimos una reunión el fin pasado, que son con los compañeros de Pánuco, donde se creó el Frente Nacional en Defensa, Frente Ciudadano en Defensa del Agua del Río Pánuco, y bueno, tuvimos compañeros agricultores, el 132 Tampico, compañeros de Pánuco, y empezamos a hacer las coordinaciones. Se hizo una coordinación sobre el suelo, una coordinación de comunicación que estamos encargados nosotros, una coordinación técnica, donde hay ingenieros, donde hay personas que están totalmente con las ganas de enfrentarse a este problema, y bueno, legislativa, y lo importante que aquí queremos hacer es crear lazos. Hoy se me dio el segundo foro nacional, pero van a seguir siendo foros, y estamos invitando a todos a que se unan, gente de Monterrey que pueda hacer su lucha desde allá, que están allá, donde ya es el problema también, toda la zona huasteca y todos aquellos que se quieran unir a esta defensa del agua que nos pertenece finalmente. Tenemos que aclarar mucho eso, no es para una situación social, sino es totalmente industrial, y es el envasamiento de esta misma agua que luego nos van a venir a vender a precios que, bueno, no, ni siquiera les va a costar ni la décima parte de eso. Entonces sí estamos, recalco, invitando a todos a que se unan, a que hagan el contacto con nosotros. ¿Podemos dar la página? Bueno, el grupo, mejor, es Yo Soy 132 Tampico. Hay una página que ya no pertenecemos a ella, que es Yo Soy 132 Tampico Oficial. Es en el grupo, para que de ahí... ¿Dónde? Y la página del Río Pánuco, que es Todos con X en Defensa del Río Pánuco, para que le den el me gusta, y ahí van a estar informando y pueden hacer el enlace, mandando los correos o los inbox para que se unan.
Bueno, pues mira, prácticamente esa es una de nuestras labores, creo que es hacer, dar a conocer la lucha, pues, porque mucha gente, o sea, no se involucra, es esta desinformación mediática, pues, que maneja el Estado, en la que, te digo, se dice que es para consumo social y todo eso, entonces la gente no está enterada. Entonces, es más que nada una de, que es una de las comisiones en las que participamos, que es la Comisión de Comunicación, en la que es un poco dar a conocer la problemática y hacerle ver a la gente del mismo pueblo de Pánuco que, o sea, no se involucra mucho, o sea, en esta primera reunión no hubo una la respuesta que pensamos que podíamos obtener, siendo que pues es prácticamente la condena de desaparición del pueblo, porque pues su sustento es la ganadería, la agricultura. Entonces, si esas personas no tienen ese sustento, ese pueblo va a desaparecer en unos pocos años, ¿no? Entonces, dentro de ese mismo marco en que el pueblo viene, todo esto es una concepción histórica en el que el norte de Veracruz está como un poco desplazado, porque no es reconocido como tal por su estado, por la lejanía, yo creo, de la capital, pero tampoco es adoptado por Tamaulipas, ¿no? Entonces, todas las problemáticas de con agua, de todas estas instituciones, pues no les importan a nadie, pues, porque pues ni les hace caso Tamaulipas, ni les hace caso Veracruz, ¿no? Entonces, de ahí se desprenden varias problemáticas. Está también la problemática del despojo de las tierras de Chicayán, que es otra demanda que también traíamos, donde estas personas, esas tierras se expropiaron en el 73, y ahora las personas quieren que se expropiaron para siembra comunal, pues. Entonces, ahora un expresidente municipal de Pánuco lo que hace es que se la vende a una empresa privada, que es la que maneja el ingenio cañero de una comunidad que se llama El Higo, que está también ahí muy cerca. Entonces, toda esta problemática de despojo del capitalismo rapaz, ¿no? Y que aprovechan precisamente estas zonas que son como olvidadas del mundo, ¿no? Porque pues ni les hace caso Veracruz ni San Luis, o sea, como quien dice, no pertenecen a nadie, ¿no? Entonces, olvido, y yo creo que es un poco nuestra tarea dar a conocer esta problemática, que a nivel nacional, a nivel mundial, entre esto en la consigna de la guerra mundial contra la privatización del agua, ¿no? Que creo que eso es básicamente lo que están haciendo con Pánuco, perdón, y lo que están haciendo en muchos lugares. Bueno, no, otra cosa que queremos agregar también es precisamente esto es en lo que es el río Pánuco, ¿no? Más cercano a nuestra zona, que es Tampico, está también lo que es el dren pluvial, que Tampico, su consumo es en la laguna del Chairel, pues ahí basamos nuestro consumo de agua potable. Entonces, igual crean este dren pluvial y van a contaminar el agua de la laguna del Chairel, y pues es otra lucha que también estamos tratando de adoptar, y que más que nada que la lucha que reconocemos aquí en la zona es más que nada por dar a conocer la problemática que genera eso, porque la gente no se da cuenta, pues, o sea, qué bueno, porque van a desasolvar y no se dan cuenta realmente que el agua es a donde va a ir todos los drenajes, es la misma agua que nos vamos a tomar. Entonces, yo creo que es esto, ¿no? Llamar a la consigna a todas las personas a que nos ayuden y nos unamos en esta red, ¿no? Para dar a conocer qué es lo que realmente está pasando y no caer en la desinformación mediática que permite la venta de todos estos y los atropellos a estos bienes comunes de toda la gente. Bueno, pues es como los escurrideros de las zonas urbanas, pero que entre ellos, al inundarse, se desbordan los drenajes. Entonces, todo va el agua de los escurrimientos urbanos, los drenajes, y todo esto va a dar a la laguna. Se habla de que la laguna se va a contaminar con metales, con químicos, con todo esto que utilizamos en la casa, ácidos y todo eso, va a ir a dar a la laguna. Y pues 100 años no se le ha dado el mantenimiento a la laguna, que está contaminada, pero no a niveles tan altos, y nos seguimos tomando el agua. Ahora van a aumentar los niveles de contaminación, y pues si digo, 100 años no se le ha dado el mantenimiento, pues ahora menos.
¿Cómo ha respondido la comunidad?
No, pues la gente, de hecho, en una ocasión fuimos a visitar varias personas y lo preocupante es que le decía, bueno, sí, está bien que lo hagan, pero que nos pongan aquí una placita y que nos pongan aquí iluminación. Entonces, no ven todas esas consecuencias y toda esa problemática de que, bueno, no es ponerte una placita o no ponerte iluminación, sino que te va a afectar ya en tu familia, en tu vida, en tu consumo, en tu cuerpo. Y bueno, la gente todavía no se ha enterado bien. Entonces, es una labor que tenemos que hacer, informar, dar a conocer, trabajar con las personas y que hagan esta resistencia.
Pues mira, yo creo que ya dentro de este marco es la que es el llamado nacional, ¿no?, a la concientización social, que es más que nada lo que nos afecta, porque todo esto parte, o sea, las cosas las permitimos porque no estamos informados y no tenemos una conciencia por la cultura del cuidado del agua, una cultura por la resistencia, por defender los bienes comunales, ¿no?, que al final de cuentas es lo único que nos queda y que nos están despojando vilmente de ello, y que no tenemos una reacción social como lo amerita la situación. Yo creo que ahorita nuestra tarea y la tarea de todos las personas que creemos en la lucha organizada es esa, ¿no? Lograr la concientización de la sociedad para una lucha conjunta, que yo creo que eso va a ser lo único que va a poder salvar lo que poco que queda de nuestros ecosistemas.
¿Algún mensaje para quien te escucha?
Pues que nos informemos, que resistamos, que nos adheramos a esta lucha ecológica, que es defender lo que nos pertenece y decir no a los megaproyectos y decir no al capitalismo y no a este sistema y esta globalización que nos está consumiendo finalmente.
De hecho, se habla también de que para llevar a cabo todas esas actividades debe haber un plebiscito para poder, con esa pregunta de la ciudadanía, de si se hace o no se hace. Esas son cosas que no se han preguntado y que ya se están construyendo, y que pues la gente cuando la gente empieza a saber que las cosas ya se van a hacer, que los proyectos, porque ya están los grandes elefantes ahí de concreto, ¿no?, puestos listos para instalarse, pues.
Una cosa que ha faltado, la gente de Pánuco, que ha estado organizándose desde hace como 10 años por la vía legal, se llaman Colectivo Colmena. Ellos son los que hacen el llamado a todos. Fueron con los que estuvimos el fin de semana pasado, que también hicieron llamado a las autoridades, a los diputados de ahí, a la presidenta de Pánuco, que por cierto no asistió nadie. O sea, la reunión fue concurrida por pura gente de ahí de Pánuco. Y pues que, o sea, ahondar tantito en la problemática, ¿no? O sea, les van a quitar el agua dulce. La mayor parte del agua dulce se la van a quitar, les va a entrar pura agua salada, entonces el agua salada es imposible consumirla, ¿no? Es imposible vivir con agua salada, ¿no? Y es eso, ¿no? Nada, pues que apoyen y que se unan, ¿no? Hay que luchar por el agua, pues, ¿no? No le tengan miedo a lo que les pueda pasar o que puedan perder su trabajo, ¿no? Si no hay agua van a perder más cosas que eso, ¿no? No tengan miedo.
¿Y por qué es importante el río? Platícanos, porque hemos escuchado de él, pero no tanto.
Bueno, la importancia del río Pánuco. Tal vez ustedes han escuchado al río Pánuco en sus clases de geografía y de historia. La región del río Pánuco, perteneciente a la Huasteca, fue el último lugar en donde se da la resistencia de los pobladores de Tampico y el norte de Veracruz, o sea, los Tenec, cuando la invasión española. Resulta que ya fueron desplegados los Tenec del norte de Veracruz por los españoles. Los Tenec, gracias a la región en donde viven, eran expertos en natación, ¿no? Aparte de ser excelentes guerreros, eran expertos en natación. Entonces cruzan nadando el río Pánuco. Los españoles, al ser una zona desconocida, una zona completamente verde, rica, ¿no?, pues les daba miedo cruzar el río Pánuco. Entonces se retrasa muchos días, ¿no? El aniquilamiento de los compañeros originarios, Tenec. Cuando logran cruzar, hay una región ahí en Tampico que se llama Tancol. Cuando uno habla en huasteco, en náhuatl, Tam o Tan significa lugar de. Tampico es lugar de perros, no de perros de agua, solamente de perros. Tamaulipas es lugar de olivos, ¿no? Siempre el Tam o el Tan es lugar de. Tancol significa lugar donde se acabaron. Ahí en Tancol, en esa zona, fue la última resistencia Tenec, el último Tenec muerto, asesinado por los españoles, se dio en esa zona. Y es la última resistencia que se da a lo largo del territorio nacional en contra de la invasión española. Esa es la importancia del río Pánuco, y ya no lo quieren destruir el capitalismo voraz mexicano. Una sola cosa, que es la vida. Es eso, o sea, el río Pánuco es este dios, ¿no?, que natural, que nos brinda, que nos da, nos hace vivir de los productos, ¿no? La gente que pesca, la gente que tiene agricultura, la gente que tiene ganadería, y la gente que vive a los alrededores subsisten del río Pánuco. Esta es la importancia, pues, es un dios natural, ¿no? Es la Pachamama representada en un río. Entonces, no sé tú qué quieres.
Pues sí, pues nada más que pues es algo que le rinde tributo, ¿no?, a la tierra. Pues es algo que está ahí por algo, ¿no? O sea, esa zona es una zona bellísima con su agricultura, con todo el ecosistema que es en sí. O sea, y como te mencionábamos, es una zona un poco olvidada por todos. Y qué bueno que así haya sido hasta cierto punto, porque no lo había alcanzado esta mancha de industrialización que muchas personas, algunos pobladores mencionaban que no hay un gran desarrollo económico en el pueblo porque ha sido olvidado por el Estado. Entonces nosotros les decíamos, hasta cierto punto está bien que no haya habido una industrialización en esa zona, porque en Altamira vemos lo mismo. En Altamira también está lo que es la laguna de Champayán, todo esto de la laguna del Chairel, que desemboca también ahí, y hacen esto, lo que es el puerto industrial de Altamira, también esa es otra...
Es el puerto más importante del Golfo,
pues, entonces es una zona industrial muy importante para México, pero las personas de ahí están muriendo, o sea, los niños de las comunidades cercanas al patio industrial mueren de cáncer, las personas también, pues, salen con cáncer en diferentes partes de su cuerpo, los niños que son, se están gestando ya nacen con malformaciones y todo esto. Entonces decíamos, por eso esta zona, o sea, ya nos quedan muy pocos lugares como esto. Entonces esa es la importancia de algo que la naturaleza nos está brindando y nos está enriqueciendo, y que se devaste de esta manera, pues no podemos permitirlo, ¿no?
En Altamira se da un caso muy curioso, que es gracias al exgobernador Eugenio Hernández Flores, y al anterior, que es ahorita el perseguido, a Yarrington, Tomás Yarrington. Ellos dos ponen una empresa que se dedica a la quema de productos provenientes de los hospitales, los desechos, pues los cuerpos mutilados de los hospitales, las jeringas, todo el material quirúrgico y de farmacia y farmacéutico, va a esa zona de Altamira y ahí la queman sin ninguna restricción sanitaria. Esto significa que avientan esporas cancerígenas al aire, y Altamira es el mayor la mayor población con cáncer atendidos en Estados Unidos a partir de esta empresa y las demás empresas que no cumplen con las normas de seguridad. Entonces, bueno, es como que el dato un poco de lo mucho que desprende este puerto de Altamira.
¿Y qué tal? Yo soy 132 en Tamaulipas.
Ajá, bueno, pues mira, te comento, somos varios participantes cuando nace 132, habíamos personas que ya teníamos organizaciones, como esto es la otra campaña, ahora la sexta, y pues decidimos pues participar, abrirnos a la participación con el 132, y pues es una lucha bastante abierta, como todos lo sabíamos, y se abrieron las puertas, pues, pero pues nunca falta, ¿verdad? Siempre el Estado tratando de infiltrar gente. Entonces creemos que por ahí hemos sufrido algunas amenazas vía correo electrónico, amenazas directas contra participantes de otras organizaciones que pues ya teníamos varios tiempo en la resistencia. Entonces yo creo que eso va directamente contra personas de tiempo que tenemos en la lucha, y pues es más que nada eso, ¿no? Que avisarles a todas las personas que están dentro de estas redes de lucha de que se da este caso pues de infiltración de personas en los colectivos por parte del Estado, o sea, que son jóvenes que llegan con la finalidad de lucha y todo eso, pero pues que traen sus consignas pagadas por el Estado, ¿no? Pues el perfil es muy común, o sea, que no podríamos, como quien dice, definirlo, pero pues sí, es gente que maneja las redes sociales, gente que se infiltra, que te hace creer que son compañeros y todo, y que finalmente pues ya nos llegan estas amenazas como que un tanto personales. Entonces yo creo que sí hay que estar al pendiente de todos los compañeros, pues, porque esto, como ahorita le pasó a Tamaulipas, pues puede venirse reproduciendo, puede estarse ya reproduciendo en algunos otros colectivos, más que nada.
Pues seguimos en resistencia, luchando, invitando, siguiendo a hacer nuestros eventos culturales, apoyando a la Sexta, apoyando a todas las luchas que se puedan apoyar, informando y queriendo hacer que la ciudadanía, o que, bueno, todos, pues despierten, ¿no? O sea, que se quiten esta venda de los ojos y que por favor ya es momento. Ya fueron muchos años de estar abajo y de estar sufriendo cuando los de arriba están muy tranquilos. Entonces yo creo que en Tampico seguimos en lucha, seguimos en resistencia, con talleres de teatro, con colectivos de bibliotecas, con nosotros mismos, con La Sexta, y yo creo que es eso.
Ah, bueno, pues por último yo quisiera agregar que también somos parte de un colectivo que se llama Biblioteca Ambulante Los Nietos del Aguizote, y lo que hacemos básicamente es prestar libros sin ningún documento ni ningún trámite, nada de eso, ¿no? Quien quiera llevarse un libro, pues se lo lleva, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de que ha habido bastante respuesta. En Tampico la cuestión de la lectura está bien rezagada, ¿no? Tampico está bien apabullado por los medios, pero bastante, 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 o sea, todas las ciudades, ¿no? Pero Tampico muchísimo más, ¿no? Entonces, nos hemos puesto en universidades, en plazas, y la gente ha respondido bastante bien. Y seguimos con ese proyecto de llevar pues la lectura a la gente, ¿no? Que a lo mejor le da miedo acercarse a una biblioteca o no tiene credencial de lector y no puede sacar un libro. Entonces, pues ahí andamos rolando, prestando libros. Ah, claro, de hecho, a cada persona que va le comentamos, oye, si tienes algún libro que quieras donar, pues te lo aceptamos, y en eso también han respondido muy bien. De hecho, o sea, la cantidad con la que empezamos, yo creo que se ha triplicado, ¿no? Porque la gente sí dona, ¿no? Los estudiantes universitarios, sí han donado, ¿no? La gente en la calle ha donado bastantes libros, entonces sí nos ha funcionado bastante eso. Bueno, tenemos una página que se llama, en Facebook, que se llama Los Nietos del Aguizote, los es con arroba, y nietos también con arroba, del Aguizote, así nada más. Tiene un simbolito de una A, con una X, ahí pueden informarse, ¿no?
¿Y qué onda con la violencia?
No hay, decía el gobernador. Pues mira, con la salida del anterior presidente y la entrada de esta, pues tienden a obedecer a diferentes grupos, entonces... Ahí ya en los últimos meses de Calderón se decía, ¿no?, del cambio de poder y de una nueva ola de violencia, ¿no?, que así ya está pasando, ya se está volviendo al 2007, 2008, ¿no?, en donde ya se están matando de nuevo personas, ya están apareciendo otra vez decapitados, etcétera, ¿no? Entonces, como que ya nada más están esperando este momento en donde se trate de sacar al ejército para regresar a hacer lo suyo. Entonces, bueno, pues repercute completamente en el temor de las personas a salir a las calles, ¿no? A decir, bueno, está mal esto, está mal lo otro, ¿no? Pues, por ejemplo, y un ejemplo muy, muy, muy básico, el aumento a las tarifas del pasaje, ¿no? Es algo que tiene... completamente en descontento a todas las personas que tenemos que utilizar el transporte público, y bueno, pues no se puede crear una organización, no se puede generar por lo mismo, por el miedo, ¿no? Que sí es latente, que todos tenemos miedo, pero bueno, pues alguien tiene que salir, ¿no? Y bueno, pues sobre la violencia es un poco eso. Está cabrón.
Esto es El Camino.
Desafiemos la tortura, y ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. Cada dos por tres, conjugando pasiones, emociones y sueños. Sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestra fe. De esta sociedad basura, mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura, jeje. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura, mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Pusimos las barajas en la mesa, propiciamos la destrucción completa de un mundo palpitante de belleza.
La realidad participo,
Con esta música de fondo nos estamos despidiendo del programa, recordándoles que debe seguir y aumentar nuestra lucha por la madre tierra y por detener todo intento de su venta o destrucción. Nos escuchamos el sábado a las 3 de la tarde por esta frecuencia del 102.9 de FM. Pásenla bien y hasta pronto. Ah, y visiten nuestra página quehuelga.net/diario.
El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, radio libre social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupa, se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.